El tema de esta mañana que nos ocupa en Juan 15, si buscan su Biblia. Vamos a hablar de algunos cristianos que sus vidas son fructíferas y de otros que son vidas infructuosas. Juan capítulo 15, hoy entramos en este capítulo y tiene que ver precisamente sobre ese tipo de vidas. No decimos que no son cristianos, lo son, pero son vidas nada productivas. Así que si tiene su Biblia, Juan capítulo 15. Los primeros versículos del capítulo 15, del 1 al 4, o más del 1 al 3, está usando una figura de la vid, el labrador, el pámpano y el fruto. Es una figura y se cree que este día, cuando lo han tomado el Señor, más bien acaban de cantar el himno, tomaron la cena, la Pascua, van camino a Getsemaní para orar, y en el camino da este mensaje del capítulo 15 y el capítulo 16. Cuando llega a Getsemaní, eleva su plegaria sacerdotal del capítulo 17. Así que, en esta mañana, si nosotros tomamos atención a lo que encontramos aquí, vamos a mirar algunas lecciones que podemos extraer para nuestra vida. Y quiero advertirles en esta mañana, dentro de la iglesia del Señor, aquí y en cualquier parte, en cualquier congregación, hay gente, como ya lo hemos enfatizado o sobreenfatizado, que hay gente que no son cristianas. Pero también hay gente que sí son cristianos, pero no se les nota que lo son, porque sus vidas son infructuosas. No están produciendo absolutamente nada. Y si usted no mira frutos en la vida de la persona, pues es confuso, en verdad. Hay cierta confusión para distinguir si son o no lo son. O sea, sí son cristianos, pero no están produciendo nada de esas vidas. Es más, están trayendo descrédito para la misma iglesia de Dios. Están ahí cada domingo, cada reunión que tiene la iglesia, pero solamente están en eso. No están produciendo absolutamente nada. El hermano Gabriel hablaba con él en días pasados, digo, cuando dirige, digo, mira, observa la congregación. Se supone que el tiempo de adoración, el director está tratando de unir al grupo, la congregación, todos en armonía, llevando la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí adelante, particularmente yo como pastor, estamos observando algunos el tiempo de adoración. ¿Quién sabe dónde están? Al menos aquí no están. No participan en la adoración a Dios. Están lejos, cansados, desvelados, pensando en el trabajo, la familia, no sé, pero no están aquí. Esto me recuerda mucho lo que Dios habló a través del profeta Jeremías. Le dice en una ocasión: párate en la puerta del templo. Primero en el atrio y luego en la puerta. Dio dos mensajes. Y el segundo mensaje, cuando está en la puerta del templo, dice: observa, ahí está el templo majestuoso, el templo que construyó Salomón, maravilloso edificio. Y la gente acudía, multitudes que venían, entraban por sus puertas, venían a exaltar a Jehová. El problema está, dice Dios a Jeremías, esta gente viene, pero su adoración solamente es de labios, su corazón no está conmigo. Vienen, pero no están conmigo. Venían al templo, pero no estaban con Dios. Las lecciones que encontramos aquí en Juan 15 habla de algunas cosas que son muy significativas para la iglesia, como lo que estoy mencionando. Y la primera lección que vamos a extraer aquí es la incapacidad de las personas para producir si no están adheridas, pegadas, conectadas, unidas a la fuente que trae vida. Primero entonces es la incapacidad o la imposibilidad. Miren el capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, es la frase que vamos a usar en esta mañana, porque separados de mí, nada podéis hacer. La incapacidad, la imposibilidad de producir. La otra frase se encuentra en el versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, o sea, igual que el pámpano, de la misma manera, no puede llevar fruto por sí mismo. Aquí encontramos en estas dos frases la incapacidad, la imposibilidad de producir. Entonces, cuando hay gente dentro de una congregación, tenemos que analizar cuidadosamente por qué no está produciendo. ¿Que el labrador ha descuidado su trabajo? Porque el labrador tiene la obligación de cuidar la planta de la vid, el árbol de la uva. Es la obligación del labrador. Y si el labrador no ha cuidado su trabajo, entonces vamos a culpar al labrador. Ahora, si no se está produciendo fruto en la rama, ¿dónde está el problema? El labrador, en este caso, es Dios. ¿Vamos a responsabilizar a Dios? Definitivamente no. Porque el labrador, según dice aquí el versículo 2, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, o sea, su trabajo es podar del labrador, lo está podando para que produzca fruto. Y si la vida no está produciendo, ¿vamos a culpar al labrador? Estamos hablando de los creyentes, como hablaba al principio, que están dentro de la iglesia, sí son creyentes, no son inconversos, son creyentes, pero no están produciendo nada. Según Hebreos capítulo 12, parte del tratamiento que Dios trata, o hace más bien con sus hijos, es disciplina. El propósito que busca es la santificación de la vida. Ahora, si vemos este tipo de vida que encontramos aquí en el capítulo 15, dice, separados de mí, nada podéis hacer. No puede llevar fruto por sí mismo. O sea, aquí no es un esfuerzo personal. No radica en nuestra capacidad. Pablo dice, somos competentes para esto. Y luego dice, él pronto corrige, dice, bueno, nuestra competencia proviene de él, o sea, de Dios. No somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia, nuestra capacidad, puedo hacerlo, dice, esa fortaleza que tengo proviene de él, la fuente que me alimenta para producir. Entonces, la vida que no está produciendo, debemos de examinar qué está pasando con tu vida. Aquí, tú que estás en esta mañana, tú que dices que eres cristiano, que eres cristiana, ¿por qué no analizas qué frutos, si es que estás produciendo? ¿Cómo está tu vida? Aquí hay unas expresiones, nomás son como ejemplos que saqué aquí para ayudarnos a entender sobre la incapacidad de no poder hacer nada por nosotros mismos. Dice Lucas 3:11, en ninguna manera se podía enderezar. Está hablando de la mujer que estaba encorvada, que está enferma. Pero es la misma expresión de incapacidad. En ninguna manera, en ninguna forma, esta mujer podía enderezarse. Buscó de diferentes maneras, pero no encontró ninguna forma. O sea, estaba incapacitada, imposibilitada de poder enderezarse. La otra expresión, que es la misma de la que estamos mirando, Juan 15, se encuentra en Juan 5:7, que dice: no tengo quien me meta al agua. Es aquel que está paralítico junto a la fuente, que venía un ángel, movía las aguas, y el que se metía primero, según era sanado. Ok, este hombre está donde quería estar, está donde sucede según aquel evento que mueve las aguas. El problema es: no tengo quien me meta. Estoy donde debo de estar, pero eso, ¿de qué me sirve si no tengo quien me meta allí? La misma expresión, la incapacidad. La otra es Hechos 3:2, también otro paralítico allí, y dice Hechos 3:2: y era traído a la puerta del templo de Hermosa. Era traído, o sea, quería venir pero no podía venir, quería estar ahí pero no podía estar, dependía que alguien lo trajera. Era traído, o sea, habla de la imposibilidad, de la incapacidad de este hombre. Entonces, su vida, ahora estamos ya hablando, dejando los ejemplos, hablando de nuestras vidas como iglesia, como creyentes individuales, cada quien, es imposible, está incapacitado para producir si no está cerca a la fuente. ¿Se recuerdan lo que hablaba, lo que les mencionaba el viernes, los que vinieron? Citaba yo un extracto de lo que dijo Martin Lloyd-Jones, este predicador inglés, en este artículo que él, o más bien este libro que él escribe, pone énfasis sobre la oración. Pero él dice que cualquiera puede venir y orar, pero si no reúne las condiciones para orar, ¿de qué le sirve? Y él pone como ejemplo a Georg Müller, este alemán. Este hombre muy conocido y respetado en su época, les he mencionado aquí que alimentó a más de 2,000 huérfanos, un ministerio que repartía, sostenía a hombres predicando la palabra, repartía para literatura evangélica, mucho, hacía cosas maravillosas que solamente Dios puede obrarlas, operarlas. Y este Martin Lloyd-Jones dice: ¿por qué este Müller abría su boca, elevaba una oración y las cosas sucedían? Otro viene y dice: bueno, voy a repetir las mismas palabras que Lloyd-Jones hacía, voy a orar y van a pasar las cosas, y no pasan. ¿A qué se debe? Este santo de Dios oraba y pasaban las cosas. Usted viene y ora y no pasa nada. Es el mismo Dios. Usted también es hijo de Dios. Ora, pero no pasa nada. ¿Dónde radica la diferencia? Y dice Lloyd-Jones, es que aquel hombre, Müller, vivía una vida que agradaba a Dios. Por lo tanto, cuando oraba, Dios lo escuchaba y operaba grandes maravillas. Estamos hablando de obras portentosas de Dios, como aquella cuando venía a predicar a Quebec, Canadá. Se levantó una tormenta en el mar y no iba a llegar para estar el sábado ahí para predicar. Habló el señor Müller con el capitán del barco, que tenía que estar el sábado, y el capitán dijo: lo siento, señor Müller, pero quisiera llevarlo, pero no podemos avanzar. La neblina, las nubes están muy densas, no podemos avanzar. No había aviones ni barcos como los que tenemos ahora. Y dijo el señor Müller: bueno, si usted no me puede llevar, mi Dios buscará otro medio para llevarme, porque nunca he faltado a una cita donde él me ha enviado a predicar. Es muy ridículo lo que estaba hablando este hombre. En alta mar no se podía avanzar con el barco, pero tenía que estar ahí en Quebec, Canadá, para predicar el sábado. Agarró, dice que venía con él Müller, bajaron allá abajo, oraron, oró el hermano Müller, y el otro iba a orar. Y Müller le dijo a su compañero: no ores, porque Dios ya me ha escuchado. Y tampoco ores tú, porque tampoco crees que va a pasar. Así que mejor. Salieron a la cubierta del barco. Se había desaparecido toda la densa oscuridad que impedía que el barco llegara, y el sábado el hermano mío le estuvo predicando. Y varios, este incidente lo he mirado en varios artículos que he leído. Algunos predicadores reconocidos de seriedad testifican de una vida de este hombre, hermano Müller. Sucedían las cosas, ¿por qué? Porque este hombre vivía cerca a la fuente para alimentar su vida. Por eso la vida producía. Por eso producía frutos, porque estaba donde está la vida, adherido, pegado allí. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Entonces, usted es cristiano. Digo, algunos no lo son, pero los que lo son tienen la confianza de que son salvos ya, pero su vida no está produciendo nada. Usted ora, pero no pasa nada. Déjeme preguntarle, ¿cómo vino su corazón en esta mañana? ¿Vino dispuesto en verdad para adorar a Dios? ¿Vino para oír a Dios? ¿Dispuso su corazón esta mañana? ¿Oró a Dios esta mañana? Señor, háblame este día. Señor, quiero adorarte en este día. ¿Preparó su corazón para esto? Por eso su vida puede ser cristiano, pero una vida estéril que no produce nada. No produce nada su vida. Ya ahí más o menos la va llevando. Y algunos predicadores hemos quizás exagerado nuestra enseñanza, y algunos la han distorsionado cuando hablamos precisamente de la escasez, de la pobreza, del sufrimiento, de las pruebas. Y casi siempre algunos, cuando no entienden bien la enseñanza, todos se escudan bajo este tipo de enseñanzas y dicen: bueno, pues yo amo a Dios, el mundo allá afuera está rico, tiene dinero, pero yo tengo mi mansión en el cielo. Y con eso se consuela, y con eso se contenta, pero es, ¿en verdad ese es su consuelo? ¿O este tipo de lenguaje lo usa para proteger su pecado, para escudarse detrás de estos argumentos teológicos, para proteger su indiferencia, su vida estéril? Como que si la abundancia de bienes fuera un pecado. Aquí yo no he enseñado, no veo en la Biblia que tener dinero sea pecado. Y si ustedes creen de esa manera y no quieren tener dinero porque para ustedes es pecado, démelo a mí, y para mí no es pecado. Denme su dinero, para mí no es pecado, lo vamos a usar bien su dinero. Pero estamos hablando de que estamos metidos en el hoyo ahí, aflicciones, problemas. Sí, es cierto, hay en la vida cristiana, lo hemos enseñado, existe todo eso. Pero no vamos a quedarnos, como ya escuchamos un mensaje también de Juan. Debemos de salir de allí. Vivir cada día vidas que sean productivas, no vidas estériles. Santiago 5 habla de la oración efectiva. Dice la oración eficaz, quiere decir la oración efectiva. Pone por ejemplo a Elías en el contexto. La oración efectiva, o sea, que vale la pena orar. Y dice: miren, Elías era un hombre igual a ustedes. Igual, de con las semejantes pasiones que usted tiene, también las tenía Elías. Pero Elías oró y dejó de llover. Volvió a orar y vino la lluvia. Y usted dice: oh no, pero ese es un santo de Dios, yo no. No, dice Santiago, era un hombre igual a ustedes, igual con sus propias pasiones. El problema no era Dios, el problema era que Elías y usted, hay un gran abismo. Él caminaba con Dios, por eso lo escuchaba a Dios y obraba a Dios en la vida de él. Es lo que dice la Escritura. Por eso, si la oración no es efectiva, Por eso se desaniman y no oran. Usted viene y ora, Señor, bendice a mi mamá, a mi papá, Señor, y luego no pasa nada. No, yo sabía que no iba a pasar eso. Pues entonces, ¿para qué viene? ¿Qué tipo de oración está haciendo? Esa no es oración efectiva, eficaz, que dice Santiago 5. Pero todo radica cuando hay la, estamos adheridos, viviendo en la comunión, como dice Primera de Juan. Busquen su Biblia ahí, cuando escribió su carta el apóstol, Primera de Juan capítulo 1. Sí, porque eso no es una cosa mágica, automática, que sucede. No, esto no. Esto tipo de cosas se acostumbran mucho los hipercalvinistas que hablan de eso. Todos son los elegidos, los privilegiados, los hijos consentidos, pueden vivir como quieran, al fin todo lo tienen seguro. ¿Cuál es tu responsabilidad entonces? Primero de Juan capítulo 1. Dice el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una comunión real. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y escuchemos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dos puntos, dice. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora, si decimos, o sea, si usted dice que tiene comunión con Él, pero anda en tinieblas, ¿cómo lo llama Dios? Dice que es un mentiroso. O sea, la comunión con Dios, por eso nos dejó la enseñanza de su palabra. Cuando se interrumpe la comunión, inmediatamente hay que restaurar la comunión. Usted tiene comunión con Dios, pero se interrumpe por su pecado, inmediatamente va a la confesión, quita el pecado, porque hay confesión, ya hay la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de toda maldad, la comunión vuelve otra vez a restaurarse. No practica la oración, confesión, la comunión está rota. No hay comunión. Es hijo de Dios, pero no tiene comunión con el Padre. ¿Por qué vive de esa manera? Entonces dice el verso 6, en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol no está diciendo que no pecamos, pero está hablando de la comunión. Cuando se rompe, pronto viene la restauración. Todo, hasta el capítulo 2 sigue todavía con lo mismo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahí está su misión, su ministerio de abogado a favor nuestro. Entonces, el apóstol, cuando escribe el Evangelio, las palabras de Cristo, citándolas él mismo, dice, somos incapaces de producir. Sí, somos cristianos, somos hijos de Dios, mi hermano. Ahora, si no es cristiano usted, esa es otra historia. Si usted no es cristiano, es imposible que dé buenos frutos. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15 al 18, que es imposible que produzca buenos frutos de un árbol que es malo. No puede haber buenos frutos del árbol malo. Es imposible. Pero quiero que busquen un pasaje, que lo busquen este sí, Jeremías 13. Jeremías capítulo 13. Si lo tiene, capítulo 13, versículo 22. Dice, 13:22, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas. fueron desnudados tus calcañares. Está hablando del juicio contra Judá, que ha sido llevada a cautiverio. Pero miren el 23. ¿Mudará el etíope su piel? Ahora, no sé si entienden aquí, pero el etíope está hablando de un hombre negro. Está hablando de un hombre negro. Dice, ¿el negro puede cambiar su piel? Puedes ponerte crema blanca y hacerte lo que quieras, pero el negro no va a cambiar su piel. Sigue siendo negro. El negro no puede cambiar su piel, sigue siendo negro. No importa el tratamiento que se someta, cualquier búsqueda para que haya un cambio en su piel no la va a cambiar, sigue siendo negro. Y dice, luego habla del leopardo. Así también, dice, ¿y el leopardo sus manchas? ¿Podrá cambiar el leopardo sus manchas? Ahora viene la aplicación. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Esta es la aplicación que está dando el profeta Jeremías. De la misma manera, dice, vean ustedes, dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Su práctica habitual es la maldad. Mi hermano, aquí estamos hablando de la imposibilidad otra vez, pero aquí estamos hablando del que no es cristiano. Estamos hablando en Juan 15 del que es cristiano, pero aquí del que no es cristiano, como dice Mateo 7:15, igual. El inconverso puede producir algunos frutos. Hay algunos filántropos muy buenos inconversos. Ayudan a orfanatorios, ayudan a las viudas, ayudan a los de la asociación de cáncer, son filántropos, hacen bien, ayudan a salvar vidas, buenos frutos. Pero según Isaías, que las mejores obras que puedan ofrecer son inmundicias ante la presencia de Dios, no son aceptadas, son cosas buenas pero no tienen aceptación delante de Dios porque todavía son inconversos. Está todo contaminado con el pecado lo que puedan hacer. Pero si volvemos a Juan 15, entonces estamos hablando del creyente. Tenemos que volver otra vez. Tú no vas a producir, eres incapaz viviendo lejos de Dios. Eres cristiano. Como cristiano ya sabemos qué cosa debemos de hacer. Debemos de leer la Biblia, estudiar la Biblia, debemos de orar, debemos de obedecer a Dios, apartarnos del pecado, venir a las reuniones de la iglesia. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido de la Biblia? Ahora, Dios nos dejó todas estas instrucciones en su palabra, tenía un propósito. Cuanto más nuestra vida se aparta del pecado, obviamente la vida va a estar más en disposición de ser usada. San Pablo le dice a Timoteo en el segundo capítulo de su segunda carta, le dice que hay instrumentos útiles. Cuando están limpios, son útiles para ser usados por Dios. Lo sucio es nauseabundo, sucio. ¿Quién quiere usar eso? Entonces, la incapacidad no se puede producir. La segunda cosa que quiero que veamos es la permanencia. Aquí mismo, por supuesto, nuestro pasaje de Juan, permanencia. Mire, la palabra permanecer, dice el versículo 4, permanecer en mí. Del versículo 4 al versículo 16, se repite 11 veces la palabra permanencia. Ahora, si Dios la repite 11 veces, Cristo dando esa enseñanza 11 veces, en apenas del 4 al 16, eso sin duda algo quiere enfatizar el Señor. Por eso lo está repitiendo 11 veces. Si usted va en su primera carta, también de Juan, hay una continua repetición de la misma frase. Permanecer, permanecer, el que no permanece, el que permanece, si mis palabras permanecen en vosotros. O sea, la palabra permanecer habla de conexión, estar en el lugar correcto. 11 veces. Esta es una expresión muy descriptiva de nuestra dependencia, de nuestra permanencia. La única vida que es productiva es la que permanece allí y no se mueve de allí, no se mueve, permanece. 11 veces. ¿No se ha puesto a pensar por qué repite Dios en su palabra? Siempre hay expresiones que Dios repite continuamente. ¿Por qué las repite? Usted lea un capítulo cualquiera de la Biblia y va a notar algunas ocasiones que repite y repite muchas veces la misma frase. Eso tiene que llamarle su atención. Señor, ¿qué me quieres decir con tanta repetición? Algo Dios pretende decirnos. Quiere que asimilemos algo en nuestra vida. Vaya a su carta, la primera de Juan. Déjeme señalarle aquí algunos versículos que hablan de lo mismo, pero como que lo entendemos mejor porque describe ciertas acciones. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, o sea, en Cristo, okay, si tú dices que permaneces en él, ¿cuál debe de ser tu conducta? Dice, debe andar como él anduvo. 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, o sea, en Cristo, para que cuando se manifieste, o sea, cuando Cristo venga, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Algunos van a ser avergonzados. Por eso mencionaba yo en el primer punto sobre la incapacidad. No se confíe. No se confíe, no viva engañado. Examine constantemente su vida cada día, o esté examinando su vida. Porque no sea que usted enseñe aquí, cree de cierta manera y llega aquel día y qué sorpresa. ¿Qué sorpresa va a ser aquel día? Que usted no se le dé la bienvenida. 3:6, ahí mismo de Juan 3:6, la carta. Todo aquel que permanece en él, o sea, en Cristo, no peca, no practica, es lo que estamos hablando, la práctica habitual, no practica el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, o sea, no conoce a Dios. ¿Ve? Mire, la única forma para producir frutos aceptables es, dice, permaneciendo. Permaneciendo, dependiendo, otra vez, la fuente. Permanencia. Y para esto, en este punto, quiero darle tres observaciones que tengo aquí. 15:9, volvemos a Juan 15. Vamos a hablar de obediencia, salvación y oración. Brevemente, sobre este punto 2. Miren el 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora, deténgase un momento ahí, dice. Permaneced en mi amor. Yo le pregunto, escúcheme, ¿qué significa permanecer en su amor? Póngase a pensar un momento, nada más. Deje subir un momento y use ese don que Dios le dio a su cerebro, su entendimiento, ¿Qué significa permanecer en su amor? Porque hablamos a veces cosas muy vagas. ¿Qué significa eso? Bueno, dejemos que nos los explique mejor él. Versículo 10. Mire, si guardareis mis mandamientos, ¿sí? Si guardareis mis mandamientos, coma, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obediencia, muy simple. Si me obedeces, si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Estamos hablando de permanencia para producir los frutos. Bueno, dice el Señor, tu vida de obediencia va a hacer que tu vida sea fructífera. Una vida desobediente no produce. Es lo que está diciendo el Señor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La vida de obediencia es la que produce. Usted puede mirar vidas de hombres, de mujeres, dentro de la iglesia aquí, si ha leído de hombres y mujeres en la historia de la iglesia, si ha mirado en la Biblia personajes también, usted va a mirar lo mismo. Las vidas obedientes son las que han producido, porque son las que permanecen en él. Vidas de obediencia. Entonces, esta es la primera observación que el Señor nos está haciendo aquí: obediencia. La segunda es salvación. Esto lo encontramos, lo escribió Juan, pero está en su segunda carta, versículo 9. Dice: el que se extravía o se desvía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios ni al Hijo. El que se extravía o el que se desvía no tiene a Dios, no tiene tampoco al Hijo. Se desvían de la enseñanza de Cristo. Segunda de Juan, versículo 9. Extravía, que se extravía. Quiere decir que hay, la palabra viene del latín que conocemos nosotros, que hablamos español. Extra, un camino extra, vía extra. Miren lo que pasó en el tren ese que venía de México. Miramos otro no sé dónde, que en España o en Inglaterra, en las fotos que se miraban en la televisión, dio la vuelta y se salió. Quería agarrar otro camino, o tomó otro camino que no era el que debía llevar, o sea, agarró un extra, un camino extra, y se cayó. La vida que toma otro camino, se extravía, como dice Gálatas el capítulo 1 que hemos mirado, toman un evangelio diferente, ya lo hemos visto, terminan mal. Entonces, bueno, estos no son cristianos, por supuesto, estamos hablando que no lo son, por eso han tomado otro camino, se han desviado de la enseñanza de Cristo. Y tres, la oración. Juan 15:7, aquí el evangelio. Si permanecéis en mí y mis palabras otra vez permanecen en vosotros, ya sabemos qué significa permanecer: obediencia. Bueno, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando tú permaneces en esa vida de obediencia, tu oración es, como mencionábamos, efectiva, eficaz. Pero si tu vida no permanece en él, ni sus palabras, o sea, no estás obedeciendo una vida de obediencia, no estás viviendo, tu oración no es efectiva, no es eficaz. Puedes orar, como muchos escuchamos y como todos lo practicamos, la oración, pero algunos miramos que tienen respuesta cuando oran, y otros no experimentan nada. ¿Qué está pasando? Otra vez, la permanencia es el punto el que estamos mirando, de la obediencia. Y por último, en esta mañana, no solamente la incapacidad, la permanencia, sino también otra lección que puedo traer aquí, el capítulo 15, es el discipulado, la vida de aprendiz. Dice aquí capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así, y seáis así mis discípulos. ¿Sí lo tienen ahí? Vean lo interesante de esta frase. Aquí escuchamos regularmente, hablamos mucho, y algunos repiten frases como pericos que escuchan de otros predicadores y repiten, bueno, yo todo lo hago para la gloria de Dios, yo busco la gloria de Dios, todo lo que hagamos hay que hacerlo para la gloria de Dios. Mi pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué quieres decir cuando yo busco nomás la gloria de Dios? Hay algunos grupos que enfatizan mucho esto, como que son muy espirituales. Yo nomás la gloria de Dios busco, todo para la gloria de Dios, que mi vida le traiga gloria a Dios, que la iglesia para la gloria de Dios. Bueno, pero ¿qué queremos decir con ese tipo de expresiones? Es muy vago y muy general. Tenemos que recurrir a la Biblia para encontrar algunos ejemplos que nos puedan iluminar qué quiere decir eso. Por ejemplo, Génesis 12, ¿se recuerdan cuando Dios llama a Israel, o sea, a Abraham, por supuesto, lo estamos hablando después ya del pueblo de Israel, y dice que va a ser para bendición a todas las naciones? Los que te bendigan serán benditos, y los que te maldigan serán malditos. Dios escogió a Israel para que por medio de Israel todo el mundo conociera a Jehová, por medio de Israel. Vemos que había Israel, a veces estaba abajo, a veces estaba arriba, a veces las naciones temían al Dios de Israel y a veces se burlaban del Dios de Israel. No fue consistente. Ahora, si usted mira la vida de David, el segundo de Samuel, capítulo 12, segundo de Samuel, ya lo predicamos una vez aquí, sobre el pecado de David. Vea el impacto negativo del testimonio de David. Su testimonio hizo blasfemar a los enemigos de Dios. Estoy hablando del lado negativo ahorita, vamos a mirar el positivo. Dice Dios en el capítulo 12 de Samuel: por tu causa, David, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Blasfemaron el nombre, hablaron mal contra el Dios de Dios. Noten, aquí vamos acercándonos para la gloria de Dios. Aquí no estaban haciendo eso. Quizás una forma sencilla para definir gloria de Dios sería manifestar al mundo las excelencias, las maravillas, la presencia de Dios, dar a conocer a Dios. David, con su testimonio, con su conducta, con su vida, no trajo que el mundo hablara bien de Dios. Más bien blasfemaron el nombre de Dios por la conducta de David. ¿Se recuerda Romanos 2? Dice San Pablo: por vuestra causa el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles. Está hablando a los judíos, San Pablo, y dice: por la causa de ustedes, por su forma de ser, por su rebeldía contra Dios, ustedes hicieron que los gentiles hablaran mal y tuvieran en menos al Dios verdadero. ¿Estaba trayendo gloria a Dios? Es lo mismo que David. Dios no estaba siendo presentado como debería delante de las naciones. Es como algunos cuando evangelizan: quiero presentarte a Cristo. Ahora, se imagina, si va David con lo que acababa de hacer con la mujer, viene y le dice a los impíos, déjame presentarte al Dios que yo sirvo. La gente, ¿cómo iba a mirarlo? David, ¿qué no estabas con la mujer esa? Tienes tu mujer, mandaste a matar a su marido, lo emborrachaste, y ese es el Dios que quieres que conozca yo. ¿Qué pasó? Los impíos comenzaron a hablar mal contra Dios, porque no estaban presentando bien a Dios, no lo estaban representando, dice San Pablo, en el Nuevo Testamento, Israel no estaba presentando bien a Dios delante de las naciones. Cristo, cuando oró, dijo estas palabras: Padre, quiero que vean mi gloria. Juan 17:24. La oración del sacerdote, el sumo sacerdote, Cristo. Padre, quiero que vean mi gloria. ¿Qué estamos hablando de la gloria de Dios? ¿Se recuerda José? José pidió a sus hermanos, dice, cuéntenle a mi padre mi gloria. ¿Qué quería decir eso, José? ¿Por qué no lo buscan en Génesis? Tal vez no lo ha mirado bien. 45:13, Génesis. Versículo 13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, traed a mi padre acá. ¿Qué quería decir José con esto? No era para gloriarse, era para que conocieran su elevada posición que tenía José en Egipto. Cuéntales a mi padre qué posición tengo en Egipto. Soy el segundo en todo Egipto. Esta es la gloria de José, su grandeza. Bueno, cuando estamos hablando de que debemos de, como dice nuestro texto, Juan 15, volvemos allí, el verso 8, en esto es glorificado mi Padre. Si queremos en verdad traer gloria a nuestro Padre, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a rendirle homenaje, pleitesía? ¿Cómo vamos a hacer que otros hablen bien de Él? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, aquí nos dice, verso 8, en que llevéis mucho fruto. ¿Quieres que el Padre sea glorificado? Dice el 8. ¿Cómo es glorificado? En que llevéis mucho fruto y así, y seáis así mis discípulos. Pero noten la versión, la traducción o la forma correcta del versículo 8, la última parte, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y probéis, y puedas probar así que sois mis discípulos. O sea, llevando fruto es la manera de cómo probamos que somos discípulos de Él. Es la forma correcta como debe ser traducido este pasaje, la última frase. Si tú llevas mucho fruto, vas a dar gloria al Padre. Y de esa manera vas a estar probando que en verdad eres discípulo de Él. Es una forma de probarlo. Por eso, usted mira dentro de del cristianismo. Se la pasan muchos reuniones, conferencias, discusiones teológicas, se la pasan mucho en eso los creyentes. Grupos que se reúnen 4 veces a la semana, se la pasan estudiando la Biblia y se están edificando, y hasta parece que es bueno. Pero ¿cuándo tienen tiempo para que allá afuera el mundo sea conocido el Dios que tenemos? Como José, dígale a mi padre cuál es mi gloria, mi posición que tengo en Egipto. ¿Cuándo el mundo va a saber del Dios, la gloria, la grandeza de nuestro Dios? Si se están todos amontonados edificando, nada más el grupito siempre de creyentes. leen, estudian y estudian conferencias, pero allá afuera la gente, ¿cuándo va a conocer el Dios verdadero? Israel fue escogido con ese propósito. La iglesia, pues, también los que somos salvos, componemos la iglesia, estamos para ese propósito, para que las riquezas de la iglesia, toda la magnificencia de ella, dice, sea dada a conocer también allá afuera. Pero si la iglesia no está haciendo eso, y tengo que confesarlo con vergüenza como pastor aquí en esta iglesia, el testificar allá afuera ha sido una de las grandes debilidades de esta iglesia, el evangelismo. Lo hemos enseñado una y otra vez, pero todavía es una grande deficiencia que crea dolor en mi vida. La verdad, no se está dando a conocer el nombre de Dios allá afuera. La gloria de Dios, la majestad de Dios, Dios no está siendo conocido allá afuera por la iglesia aquí. No estamos hablando de los demás, es problema de ellos. Estoy aquí, lo que me concierne a mí. Esta iglesia, hay una gran deficiencia en eso. Tenemos que pedir perdón a Dios y hacer algo, porque eso debe de avergonzarnos. Porque estamos nada más engordando los que estudian mucho, se la pasan estudiando y ya saben mucho. La cosa es que no están practicando lo que estudian, por eso sus vidas son estériles. No producen nada. No producen nada. Y cuando no producen, o es probable que produzcan, pero lo más mínimo. Mire, aquí en Juan, por ejemplo, habla el versículo 2, fruto. Normal. El verso 2, más fruto. 5 y 8, mucho fruto. O sea, el grado de productividad, fruto, más fruto, mucho fruto. El 16, un fruto permanente, porque ha sido efectivo. Entonces, son grados en la vida como producen. ¿Cómo producen este tipo de vidas? Mucho fruto trae gloria para nuestro Dios. Mi pregunta es, para terminar, ¿Dios está operando en ti? ¿Está obrando en ti? ¿Estás de verdad trayendo gloria para Dios? Bueno, el fruto es lo que dice la Biblia aquí, que lo que glorifica al Padre es que llevemos mucho fruto. Cada quien personalmente, si no hay mucho fruto, podemos hablar y hablar como pericos, hasta ahí nada más quedó todo. Eso habla de que no estamos dándole la gloria debida a su nombre, y es la única forma de probar que somos discípulos de Él. Son evidencias que prueban que somos realmente discípulos de Cristo, trayendo gloria a Dios al dar mucho fruto. Lo demás son solo palabras. Lo demás es solo palabras. Frutos. ¿Recuerdan lo que mirábamos en Gálatas 5? Está el fruto del Espíritu. Y hay muchas áreas que usted mira en la Biblia de frutos, vuestro fruto, el fruto es vuestra santificación. Y muchos pasajes puede encontrar para entender qué quiere decir Dios sobre esto. Su vida. Ahí está el labrador. Pero, ¿qué están produciendo las ramas? ¿Qué están produciendo las ramas? No vaya a ser como la higuera aquella. Examine su vida. Usted que es hermano, o todavía no es hermano, es primo, ni primo es todavía aquí, es visita que viene a escuchar. Puede llevar una vida esplendorosa, hasta atractiva, hablando religiosamente, pero no tiene nada. Viene Cristo, dice, el árbol está bien lleno de hojas verdes, dice Cristo, cuando llegó ahí, pero no le miró ningún fruto, nada de fruto. Ahí estaba el árbol, pero no estaba produciendo nada. Esto es para que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida. Mi hermano, cualquier momento vamos a rendir cuentas delante de Dios. Cualquier momento vamos a rendir cuentas delante de Dios. O cualquier momento vamos a quedar incapacitados para producir también, porque nos llegamos a conformar a este sistema y nuestra vida es inútil, estéril, nada. Se conforman con ahí la pasando. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que el Espíritu de Dios pueda traer convicción a su vida. Si no está produciendo nada, usted ore a Dios, busque la dirección de Dios. Oramos en esta mañana. Ahí en su lugar usted puede orar a Dios y rogar que Dios tenga misericordia y le pueda ayudar, que le pueda mostrar. Y ya no racionalice tanto su conducta o hasta su pecado para justificar sus deficiencias, su irresponsabilidad, su descuido. Porque si sigue racionalizando, sigue justificando su conducta, su forma de ser, usted se hace más daño. Su vida deja y nunca va a producir nada. Debería de examinar por qué está como está su vida. Sería bueno que examinara. ¿Por qué estoy como estoy? Es un examen muy personal. Y en su gracia Dios puede traer convicción y mostrarle lo que dijo el salmista David: líbrame de los pecados que me son ocultos, que me son secretos. Tal vez ni usted se da cuenta que ha estado fallando a Dios. Tal vez no se ha dado cuenta y está viviendo en pecado. Pero lo ha estado justificando, ha estado argumentando contra su conducta, su estilo de vida, y eso mismo se ha convertido en un obstáculo para que su vida pueda ser útil para Dios y traer fruto, mucho fruto, para la gloria de Él. Vaya delante de Dios. Padre, gracias. Tú eres el labrador por excelencia. Tienes cuidado de los tuyos, Señor, y aquella vida que quiere vivir cerca de ti. Señor, hay ocasiones cuando el pecado viene y cedemos frente a él, Señor, de diferentes clases de pecado. Pero gracias, Señor, porque esa comunión tan íntima nos hace que pronto nos demos cuenta y recapacitemos. Y prontamente vengamos delante de ti buscando perdón, confesando nuestro pecado, buscando tu perdón y, Padre, volver a restaurar esa dulce comunión contigo, Señor. Padre, yo te ruego por tu iglesia en este lugar, Señor. Tú quieres ser glorificado, fuimos creados para ese fin, Señor, pero las vidas que producen fruto, mucho fruto, esas son las que traen gloria para ti, nuestro Dios. Padre, enséñanos en este día. Es la única forma que podemos descubrir que verdaderamente somos tus discípulos. Es la única manera que vamos a probar que somos realmente discípulos tuyos. Estamos aprendiendo, Señor, cada día. No pretendemos que ya hemos conocido. Estamos aprendiendo día tras día, Señor. Solo haz que nuestro corazón sea sensitivo a tu voz, Señor. Apártalo de la soberbia, de esas pasiones, de las diversiones que ahogan esa palabra en nosotros. Señor, que cada domingo preparemos, dispongamos nuestro corazón para venir y escuchar tu voz, venirte a adorar, proclamar tus grandezas, tus maravillas a través de los himnos, escuchar la instrucción de tu palabra para desafiarnos a vivir cada día más y más vidas que te honran y te agradan, Padre. Mi Dios, por todo esto te damos gracias, Señor, porque nos has dado una nueva oportunidad en esta mañana de oír tu palabra. Para la gloria tuya, Señor, oramos en el nombre de Cristo.